en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles, hola a todos. Bueno, son las 2 de la tarde en El Salvador y usted está escuchando El Independiente Radio en 106.9 de la frecuencia modulada. Una hora de información, de análisis, de cultura, pero sobre todo de participación ciudadana. Por eso le agradecemos a usted su sintonía. Y aquí estamos con todo el equipo en compañía de Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fran?
Al 100, Walter, y usted al 100 también.
Excelente, al 100, pero con todas las pilas, toda la energía, como dicen ahora los muchachos, con todas las barritas encendidas ahí. ¿Y qué pasó con Jefferson?
Ahí está ocupado, creo que tiene clases en la universidad.
Por eso no está ahora por acá Jefferson. Bueno, estamos en las mejores condiciones para hacer juntos a la audiencia y por supuesto a la participación de ustedes un excelente programa. Vamos a hacer un excelente programa. Ya saben cuáles son nuestras coordenadas, se las repetimos acá. Si no sirve su radio, si tiene algún problema en sintonía, corra a la internet, a la web www.radios.com.cv. Ahí busca usted 106.9 FM y ahí le va a aparecer en vivo el audio también, lo puede escuchar. Si tuvo alguna diligencia, alguna situación familiar, algún problema, bueno, ahí usted puede escucharlo en podcast. El podcast es un programa grabado en repetición, pero ahí están todos en el www.elindependiente.sb. Ahí usted va y aprieta el icono del Independiente Radio también. Y si es de los que andan ya con una vida muy agitada y muy ligera, pues síganos en el Instagram El Independiente SB, en el Facebook Periódico El Independiente y también en Twitter @ Independiente SB. También está el WhatsApp del Independiente 7540-1875 y el WhatsApp de la radio 7616-8383. Como ven, tenemos así cobertura total. Si quiere dar un seguimiento personal, ahí está mi cuenta de Twitter @ WRJade y mi correo walterraudales@hotmail.com. Si quiere escribir más tranquila o más tranquilo. Y también el de cabina cuando abramos los teléfonos 2225-2286. Así que ahí estamos en sintonía. O sea, usted no se puede pretextar para no escucharlo. Ahí tiene ya toda la mejor forma para hacerlo. Y hoy de verdad va a ser un gran programa. Pero antes yo quisiera decirle a todos los que nos están oyendo que hay que ser respetuoso, que hay que ser educados. En donde uno esté, por donde uno vaya, donde uno pase. Porque miren, una persona educada cae bien. Una persona que es respetuosa de su madre, de su padre, de sus abuelos, de los hermanos, de los hijos, del vecino. Eso va construyendo ciudadanía, hombre. Eso hace un mundo mejor. Ser respetuosos y ser educados. En cualquier parte, en la calle, en la casa, en la parada, en la escuela, bueno, en el trabajo, en las llamadas. Cualquier parte, ser respetuoso. Y lo que nos hace falta a nosotros es eso. Nos hace falta ser educados, nos hace falta respeto. Usted lo puede ver en el transporte público, eso es el pan de cada día, el irrespeto. Esos taxistas, esos choferes que andan manejando microbuses, coaster, camiones, furgones, esos grandes camionetones, esos carros particulares, esas motos, sean respetuosos. Manejen respetando las leyes de tránsito. Bueno, por supuesto, sin echarse los tragos y sin el licor, hay que manejar con cortesía. ¿Qué les cuesta, digo yo, esos que andan en moto, qué les cuesta ponerle el casco al otro? Y jóvenes, cipotas, cipotes, estudien. No se les olvide que hay que estudiar, porque en la educación, bueno, en la educación está la salvación de este pueblo. Porque si entre uno, más educado es uno, menos lo manipulan, menos lo engañan. Eso es importante. Y no olviden honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar sobre todo lo ajeno. Lo digo por todos esos corruptos, ¿verdad? Que roban, que respeten. Y ahora sí, vámonos al programa. Mira, tenemos unas efemérides este día 4 de abril, de mayo, martes 4 de mayo. Tremendas efemérides. Fíjense, parece mentira. En 1493 se firmó una bula papal que le dona, o sea, le regala las tierras de este continente donde vivimos nosotros, de América, a los reyes católicos de España. En 1493, solo me imagino aquella música gregoriana, de campanas y de aquellos grandes armonios, ¿verdad? Y que le está regalando el Papa, le está regalando el continente a los reyes católicos. Esto fue en 1493, la bula Inter Caetera. El Papa se la regala a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, la católica. Bueno, después viene todo lo que se origina, ¿verdad? La conquista, la colonia. En 1521, Pedro de Córdoba, el primer apóstol misionero de los dominicos en América, escribió el primer catecismo de América, ¿sí? O sea, primero el Papa se lo da a los reyes católicos, después vienen toda la andanada de órdenes religiosas acá. Porque la espada entró con la cruz. Fíjense bien, la espada y la cruz. O más bien, la cruz iba suavizando la espada. En 1547, Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, padre de los indios, nace en esa fecha. En 2010, Martínez de Hoz, un superministro ideólogo de la dictadura argentina, fue detenido a sus 84 años de edad en Buenos Aires también. Parte de las efemérides que tenemos ahora este día. Así comenzamos, con esas campanas medievales. Y tenemos mucho ahora en el programa. Miren, la primera parte del programa quiero que lo dividamos así, de esta forma. Primero, que le demos la palabra a personajes y personalidades internacionales. Vamos a darle la palabra a Miguel Vivanco, él es director para las Américas de Human Rights Watch. También le vamos a dar la palabra a Diego García Sayán, él es relator especial de las Naciones Unidas. Y también le vamos a dar la palabra a Mari Carmen Aponte, ella es ex embajadora de los Estados Unidos aquí en El Salvador. Bueno, estas tres personalidades van a hablar sobre los sucesos del primero de mayo aquí. No son sucesos, el golpe al órgano judicial, el golpe a la sala de lo constitucional, ese golpe, vamos a hablar eso. Pero también tenemos la nota del Vaticano donde rechaza esto, ¿verdad? El Vaticano tiene una publicación en Vatican News, se llama, donde, bueno, le vamos a dar los aplausos pues al Vaticano porque rechaza esa acción aquí en el país de lo que sucedió en esta nueva asamblea legislativa. También tenemos, por supuesto, ya en la parte del pan pan al vino vino, quiero comentarles cómo llevamos el Independiente, una portada titulada Deriva Autoritaria. Ese es el titular y una imagen de la nueva asamblea legislativa, ¿no? Y hablamos ahí de esta deriva autoritaria en la que ha caído pues el país. Y por supuesto vamos a abrir los teléfonos para que ustedes hablen, ¿verdad? Y se desahoguen y expresen lo que sienten, lo que piensan, cómo lo analizan, cómo ven la situación, ¿verdad? De eso se trata. Así que por eso es que va a ser este un programa muy bonito, un programa inolvidable. Ayer le dimos todo el programa a esta conferencia de prensa que dieron las organizaciones sociales ahí en la UCA, con el vicerrector y el rector. Bueno, y lo escuchamos completito, no lo voy a repetir, pero los que siguieron el programa ayer pueden escuchar toda la argumentación que se hizo al respecto. Así que bueno, decirles que estamos acá, vamos a darle los aplausos al Vaticano y también vamos a dar por ahí un par de latigazos. Así que bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virodrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virodrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de Tubiro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
El objetivo nuestro es hacer ciudadanos críticos, responsables, pensantes, que tengan pensamiento propio. Entonces, en este programa hoy les ofrecemos primero este grupo de opiniones de personalidades internacionales, luego les hago un resumen de cómo va el Independiente, algunas notas internacionales y luego también todas las opiniones de ustedes en el programa. ¿Les parece? Y de ahí usted puede ir sacando también su propia reflexión. Tenemos, para empezar, la opinión de Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Escuchémoslo, lo que él dice, y hacemos un pequeño relato. Yo voy a ir anotando así un pequeño resumen de lo que dice. Adelante. Sí, ahí estamos. Es él es director para las Américas y tiene que ver con todas las violaciones a los derechos humanos en el continente. Adelante.
Bukele ha logrado el control de la Asamblea. Hasta ahora, Bukele gobernaba prácticamente solo, vía Twitter y por decreto, saltándose todos los controles. Pero la Asamblea intentó defender sus fueros. Y la Corte Suprema, yo diría que con éxito, se confrontó con Bukele para defender la Constitución. Ordinariamente no tendría mayor relevancia el que un gobernante en América Latina tuviera éxito en las elecciones legislativas y lograra el control del Congreso. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que ha sido la trayectoria, el récord de Bukele, creo que es plenamente justificado temer por el futuro de la democracia salvadoreña, porque alguien que ha mostrado fuertes tendencias autoritarias hasta ahora, como Bukele, pero que hoy día, o a lo menos a partir de mayo de este año, va a controlar, a partir de junio de este año, va a lograr tener el control absoluto de la Asamblea. Con este control va a poder reemplazar a jueces, a magistrados claves de la Corte Suprema e inclusive podrá reemplazar al jefe del Ministerio Público, al fiscal. Es muy preocupante lo que pueda ocurrir en El Salvador con alguien que está a portas de convertirse en un déspota más de América Latina.
Bueno, ese es Miguel Vivanco de Human Rights Watch. A mí me llama la atención, tiene razón en lo que dice. Bueno, el fiscal Melara, al que quitaron, bueno, ya le faltaba poco. Bueno, y a los magistrados de la corte se iban en julio. En julio podían haber movido esos 5, porque eran 5 nuevos que venían, y podían haber circulado, ¿verdad?, los de la sala de lo constitucional, sin tener que destituirlos, pero sí quitarlos de la sala de lo constitucional, y hacer un reacomodo, aunque no es legal, pero no está muy explícita ahí la constitución en eso, pero podía haberlo hecho sin romper el orden constitucional. Bueno, es parte de lo que yo estaba pensando. Vamos ahora con Diego García Sayán. Diego García Sayán es relator especial de las Naciones Unidas y tuvo mucho que ver todo el proceso de diálogo y negociación aquí en el país y, por supuesto, de los acuerdos de paz. Una autoridad en el derecho mundial, ¿verdad? Y aquí está su opinión. Lo entrevistó CNN ayer. Adelante.
Diego García Sayán, preguntarle su respuesta en relación con un país altamente dividido, polarizado, un presidente con altísima popularidad, quizá la más elevada entre los presidentes de América Latina, cuando dice vía Twitter a los amigos de la comunidad internacional, con todo respeto, estamos limpiando la casa y eso no es de su incumbencia, y su vicepresidente Félix Ulloa también por Twitter dice a quienes real y honestamente les preocupa el rumbo del país y como la gran mayoría de nuestro pueblo deseamos una sociedad democrática, un Estado de derecho, los invitamos a sumarse al proyecto. ¿Qué decir?
Mira, no hay vocación autoritaria en la historia de este siglo y del siglo pasado en donde no aparezcan personajes que hablan o pretenden hablar en nombre de toda la sociedad y que coyunturalmente, contingencialmente, pueden tener el respaldo de una mayoría. Países agobiados por la corrupción, agobiados por la inseguridad ciudadana, la palabra mágica del líder aparece eventualmente como una tentación en la que a veces la sociedad descae. Pero hay valores, hay instituciones, hay reglas que se han ido adoptando a lo largo de los años en El Salvador y en el mundo para que haya respeto a los derechos de los demás y que nadie que se pretende salvador o salvadora, aunque se llame su país El Salvador, puede arrasar con los derechos de los demás y el apoyo que pueda tener a través de una encuesta o de una elección como la que en efecto hubo hace algunos meses en El Salvador y por la que se eligió a esta Asamblea Legislativa, de ninguna manera legitima, autoriza ni blinda medidas que son ostensiblemente autoritarias e inaceptables desde el punto de vista de los estándares democráticos internacionales. No hay soberanía nacional ni blindaje que pueda proteger a un gobernante de pasos con los cuales se arrasa la separación de poderes, se elimina a los altos tribunales de cualquier viso de independencia y se impone a sus propios magistrados. Lo que ha pasado, Gabriela, en otras ocasiones que en donde se ha visto procesos parecidos, es que lo que ha venido después, eventualmente con un temporal apoyo, el entusiasmo, es decir, frente a la corrupción, frente a la delincuencia, lo que han venido por la falta de controles de poderes, han sido procesos tremendamente corruptos y tremendamente autoritarios. En este momento la comunidad internacional tiene un papel importante. Yo saludo la declaración que ha hecho el día de hoy el secretario general de Naciones Unidas, algo dijo ya también el secretario general de la OEA, pero el secretario general de la OEA tiene la facultad de poder convocar al Consejo Permanente.
Bueno, ahí tienen, García Sayán, una autoridad, el relator especial de las Naciones Unidas, lo transmitían ayer en CNN, nadie puede arrasar con los derechos de los demás, aunque tenga todo el apoyo popular, aunque tuviera el 100, nadie puede. Entonces, aquí tenemos ya dos. Vivanco, que dice de que, bueno, se gobernaba saltándose los controles. Ahora Sayán dice que, bueno, que puede, nadie puede, bueno, arrasar con los derechos de los demás. Vamos a escuchar entonces también otra autoridad que conoce nuestro país muy bien, Mari Carmen Aponte. Ya fue ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador. ¿Cómo lo leyó ella? Vamos a ver, ¿cómo lo leyó todo esto?
Mari, igual que le importa a la comunidad internacional, yo creo que hay ciertos órdenes y procesos que todos los países del mundo observan. Algunos buenos, otros no tan buenos, pero son sus procesos y son sus reglas. Aquí hubo una violación de las reglas. Aquí está bien claro de que lo que sucedió anoche está fuera de los márgenes contemplados por la Constitución. Por eso es que yo creo que, claro que sí, que incumbe.
Bueno, breve pero clarita, ¿no? Breve pero bien clara, va al fondo del tema. Ahí tenemos entonces planteados esos tres puntos. Interesante, yo quisiera que entráramos a leer, ¿sí? Y le vamos a dar los aplausos al Vatican News, ¿verdad? Vamos a leer esta nota, porque vale la pena, ¿verdad? Porque esto fue noticia a nivel mundial. Bueno, por supuesto condena a nivel mundial de este tema, ¿verdad? De lo que sucedió. Lo que pasa es que si uno no lo comenta, si uno no lo dice, pues bueno, se queda uno así, que qué pasó acá, ¿verdad? Pero sí, definitivamente la noticia estaba dada. Bueno, aquí tenemos lo que acaba de decir, bueno, lo que dijo en su momento el Vatican News, para que lo podamos ver y lo podamos comentar. Le vamos a poner el himno de la alegría antes de darle lectura. Bueno, aquí lo tenemos. Dice, el Vaticano recuerda a los diputados el cumplimiento a la Constitución y cero tolerancia a la corrupción del Estado. Los servicios informativos del Vaticano se han sumado a las múltiples voces de la comunidad internacional que ven con preocupación las decisiones de la nueva legislatura salvadoreña. en mayoría diputados de Nuevas Ideas y aliados al presidente Bukele, que tomaron el primer día de asumir sus cargos la destitución de magistrados de la sala y el fiscal. La Agencia Vaticana recuerda a los políticos que a finales de enero escucharon de la sociedad civil una serie de compromisos que han asumido. La Agencia del Vaticano le reiteró a los nuevos diputados las manifestaciones de rechazo de las que son objeto sus decisiones y expresa su preocupación por las denuncias de la ilegalidad de la acción emprendida por los nuevos diputados. Bueno, ahí está. Ya le dimos los aplausos también a ella. Ahí están los aplausos, entonces. Bueno, y no es cualquier cosa que se le ponga atención ahí el Vaticano a este tema. O sea que sí llamó la atención a nivel mundial. Pero a mí me gusta algo que yo quiero señalarlo, fíjense, quiero señalarlo, y es que en la protesta, esa protesta espontánea que se dio el domingo a las 4 de la tarde y que cayó la lluvia, y que los periodistas violinistas, así como los del Titanic, ¿verdad?, que se está hundiendo la cosa y ellos siguen tocando. Bueno, hay periodistas que llegaron a hacer fotos cuando ya se estaba viendo la gente y habían poquitos, y después fueron retuiteados por las cuentas oficiales también, tratando de desmejorar la protesta. Fue una protesta espontánea bastante considerable, ¿verdad? Y por supuesto se trató de bajarle perfil a eso. Y hay cosas que no se escucharon, pero ahí estuvieron los micrófonos del Independiente. Miren ustedes lo que se captó cuando están gritando bajo la lluvia. Escuchen ese momento, porque no lo pasó ninguno. Yo busqué y no lo pasó ninguno. Escuchen eso. Bueno, es la juventud, básicamente puros muchachos fueron ahí, ¿verdad? Por supuesto, silenciado todo eso. Ese es el poder de la guerra comunicacional. Démosle los latigazos a los que quisieron silenciar eso, ¿verdad? Esos medios de comunicación, de verdad. Hipócritas, porque, pues sí, hay que, el periodista tiene que decir, ¿verdad? Llegaron una cantidad considerable. Dicen que eran más de 500, ¿verdad? Pero eso de llegar, esperar que se estén yendo para hacer la foto con unos tres y burlarse, se merecen los latigazos.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones.
2:25 en todo el país. En el Pan Pan que viene a continuación hablamos de los titulares que llevamos en el Independiente Impreso.
Al Pan Pan y al Vino Vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Deriva autoritaria, ese es el titular de portada que en los tiempos antes que se usaba una madera para hacer poner los linotipos, ¿verdad? En los periódicos esto se decía madera, o sea, la madera, o sea, la nota principal del Independiente de esta semana, que ya en unas horas ya va a estar subido en nuestras redes también, se titula Deriva autoritaria. Y hay varias notas, voy a leer solamente algunos de las notas que titulamos. Dice El Salvador, Bukele refuerza su deriva autoritaria. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una limpieza de casa, destituyendo con el apoyo del Congreso a 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organizaciones internacionales e incluso el gobierno estadounidense. Y Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios. Al ser depuesto de sus cargos, estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones. Bueno, expresó un director de una ONG aquí en el país. Y sigue la nota explicando varias de las declaraciones que se dieron también al marco de ese momento. Bueno, es importante como, por ejemplo, han dicho algunos funcionarios, como Kamala Harris, nosotros retomamos eso, también algunas expresiones de como Carlos Cañas Dinarte, ¿verdad?, que él expresa que esto no es improvisación, hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de la administración y que el proyecto de la familia calza, familia Bukele, calza perfectamente con ese descontento popular. Carlos Cañas agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque desde el restablecimiento de la democracia en el 82 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido este sábado. Tenemos otro titular también en el periódico, se lo usamos en la página 2, donde dice: amenazados los derechos ciudadanos en El Salvador. Importante esto. Como, aquí retomamos las declaraciones de las organizaciones sociales. Organizaciones sociales y partidos de oposición habían alertado sobre el peligro para la democracia en El Salvador. Lamentablemente los temores se han cumplido. El mandatario tiene ahora el control de los tres poderes del Estado y gobernará sin ningún tipo de freno. Bueno, la primera acción ya la hemos mencionado y luego están todas las reacciones. Y al parecer, como señalan muchos, bueno, al presidente no le gusta dialogar, no escucha y siempre quiere hacer la voluntad. Esto dice, bueno, es un peor comienzo, así lo titulan. Y también las intensas denuncias de golpe pues a la democracia. Nosotros hacemos un recuento de las palabras que más intentan resumir lo que pasó y realmente hemos encontrado que hay una quizás coincidencia en que se usa la palabra golpe. Golpe a la democracia, golpe al sistema judicial, golpe a la nación. Es decir, la palabra golpe es quizás como la que resume esta situación, y nosotros hacemos un artículo sobre eso, es decir, como cuáles son las dos narrativas que han estado, ¿verdad? Bueno, la narrativa esta de golpe de Estado, la narrativa esta de golpe a la democracia, la narrativa esta pues de la amenaza dictatorial y autoritaria, y está también la otra narrativa, que es la narrativa ya oficial, que dice, bueno, está ordenando la casa, que tienen toda la legalidad para hacerlo y que lo van a seguir haciendo. Así que usted puede buscar, digamos, para mayor amplitud en el periódico impreso, estos artículos. Y además hay otros, también hay otro par de páginas, así que usted puede entrar, por supuesto, a nuestra página web www.elindependiente.sb y ahí leerlos con cuidado. Usted va a poder tener un análisis de distintos puntos de vista. Tenemos también análisis desde la Universidad de Salamanca, especialistas en América Latina, desde la Universidad de la ENA de México, Escuela Nacional de Antropología, que también dan una visión sobre esto. Tenemos también desde Argentina, tomado del periódico Página 12, un análisis sobre todo esto. O sea, usted va a poder tener una amplitud, porque acá no nos quedemos con una sola narrativa. Esa es un poco la idea que yo quisiera dejar en este comentario. Narrativas son como los dos argumentos, ¿verdad? Bueno, aquí hay más de dos argumentos, ¿verdad? Porque también está el argumento de la comunidad internacional, que sería de rechazo unánime, de repudio unánime. Que aquí comenzaríamos por la Casa Blanca, Departamento de Estado, la vicepresidenta Kamala Harris, empezaríamos después por Naciones Unidas, la misma OEA, ¿verdad? También, es decir, entonces tenemos aquí tres visiones, digamos. Repudio, visión de golpe y después la visión oficial. Para que usted vaya también aprendiendo a sacar conclusiones de esto. Bien, pero ahora analicemos todo esto. Miren, los Estados Unidos tienen tres posibilidades ante esto. Y no nos equivoquemos acá. Bueno, la primera es protestar verbalmente con algún par de comunicados, tal como lo han hecho hasta ahora, ¿verdad? Bueno, la segunda es, bueno, protestar verbalmente y tomar algunas medidas y acciones, ¿verdad? Como es, por ejemplo, quitar las visas a los funcionarios, quitar las visas a los diputados, quitar las visas al círculo cercano del Ejecutivo, bueno, no sé si llegar más allá, algún tipo de sanciones, bueno, perder los créditos en el Fondo Monetario Internacional. Este segundo punto ya sí afectaría a la población salvadoreña. Y habría un tercero, pues de este un tercero que sería ya pues hacerse lo de los panes y quedarse así y ahí dejarlo, ¿verdad? Bueno, por supuesto, los Estados Unidos ahorita, el primero sería ignorarlo o felicitarlo y no este, pero el segundo, ahí está ahorita, en ese momento está, es decir, en dar su opinión, dar comunicado y expresarlo. Sobre todo, muchos congresistas demócratas que le van a ejercer presión a Biden para que tome las posiciones que serían del tercer paso que pueda dar. Fíjense bien. Ahora, de cualquier forma, esto afecta al país. Ya hoy las noticias era de que han bajado los bonos salvadoreños, etcétera. Pero claro que afecta. Bueno, estamos en una situación, como yo lo dije, bueno, ayer al nomás comenzar el programa, que era un momento delicado, triste, ¿verdad? Porque este pueblo estamos presenciando que se va a iniciar una espiral primero política, después una espiral social. Es decir, cuando digo espiral es que no se detiene, que sigue. Una espiral de abusos políticos, una espiral de protesta social, que después puede engendrar esto, una espiral de violencia que quizás puede ser después indetenible. Por eso es que creo que son momentos de que estas voces, de que estos programas ayuden a que este momento nefasto, este momento oscuro, como la noche, ¿verdad? Tengamos todos la concepción y la visión de que todavía podemos detener, ¿verdad?, una espiral compleja para este país. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga, y el que tenga ojos y quiera ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Buenas tardes, vamos a abrir los teléfonos para escuchar la voz ciudadana, la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿verdad? Así dicen. Bueno, algo breve, ¿verdad? Breves para darle participación a más personas. Buenas tardes, le escuchamos.
Como los engañados.
Adelante, diga.
Sí,
diga.
Decía que un destacado jurista calificó a los que apoyan a Bukele como los engañados. Y tiene razón. Es porque a través de las dádivas, antes de las elecciones, logró el apoyo de muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Un voto comprado. Por eso él lo califica de engañado y es exactamente lo mismo que estoy pensando. Bueno. Ahora bien, con respecto a las medidas que pueden tomarse, yo invitaría a la población que no solamente juzguemos al presidente, sino que a sus aliados, o sea, a sus asesores, porque en este juego son varios las personas que han jugado un rol, y aunque después se retiren del esfuerzo que están haciendo apoyándolos, no se vale, lo hubieran hecho a tiempo.
Bueno, excelente, gracias por su participación. Tenemos aquí noticia de última hora, están despidiendo en la alcaldía de San Salvador. Empleados de la alcaldía están denunciando que les han obligado a firmar cartas de renuncia y ya llegó la nueva administración. Vamos a escuchar aquí por la línea directa, escuchemos, adelante, esta última hora. La gente está hablando. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver. San Fran. Sí, adelante. Vamos a escucharlo de nuevo, sí, diga.
Me ayudaron para firmar la carta de renuncia y luego yo pedí pues que me mostraran para yo tener un comprobante y se me negó esa prueba. Sí, el día de ayer pues vino la nueva administración y su primer mandato fue decirnos que se cierra nuestro lugar de trabajo. Y a mí me intimidaron para firmar la carta de renuncia.
Bueno, imagínense, dice la señora que la intimidaron para firmar su carta. Aquí tenemos otro que nos...
¿Cuál es eso de que no hay que por qué preocuparse, verdad? Entonces, yo les hago un llamado en especial al señor alcalde, Mario Durán, ¿verdad? Que así como él lo ha prometido, pues que nos cumpla. Porque nosotros, con una gran esperanza de nuevas ideas, un nuevo amanecer, un nuevo futuro para El Salvador, y este nuevo futuro es quedarse sin trabajo. Entonces, no es así, pues. Estamos hablando de la ordenanza, del contador, de personal de...
¿Cuál es? Bueno, ahí está el señor lamentándose, ¿no? Y se parece que es de nuevas ideas también, porque él dice... La esperanza, dijo, y todo, y nos hemos quedado sin trabajo. Además,
únicamente porque el día de ayer nos visitó el señor Francisco Garay. Él, tengo entendido que es concejal de la actual administración, y él nos traía a cada uno de nosotros cartas de renuncia voluntarias, la cual nos negamos completamente a firmar, pues nosotros no estamos poniendo ninguna renuncia, nuestros puestos no son puestos de confianza. De hecho, aquí habemos personas como yo, que tengo 12 años de estar en esta administración, algunos estamos bajo la ley de la carrera, y ayer nos estaban obligando a firmar estas renuncias. Están obligándonos a que nosotros firmemos en contra de nuestra voluntad. De hecho, el día de ahora solo nos han permitido que vengamos a sacar nuestras cosas, y el CAN tiene orden incluso para sacarnos el día de ahora. Públicamente.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué más? ¿Qué le puedo decir yo al pueblo? Aquí hemos transmitido estas... Son las voces de la gente, ¿no? Las voces de la gente. Despidos totales. Y así están en todas las alcaldías a nivel nacional. 2:39 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y nos vamos con más llamadas, que estábamos, le interrumpimos porque era importante, la gente está siendo despedida, ahí tiene que ir corriendo la, pero así, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora, el problema es que la gente va a pedir un amparo, y la sala se los va a negar, ¿va? Porque la sala pues está ya con el Ejecutivo, ¿va? Es una sala ad hoc del Ejecutivo. Entonces, ¿a dónde van a ir? A la fiscalía no puedes ir, porque también es un fiscal ad hoc. A la sala de lo constitucional, un amparo, no puedes ir. Va, eso es, ahí están las consecuencias. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Diga.
Walter.
Diga, adelante.
Fíjate que yo tengo un término de hacer mi valoración.
Adelante.
Con los hechos que tiene, y el genio, y las actuaciones de nuestro presidente, yo solamente tengo una ocurrencia, que el pueblo... le conquistó una licuadora y él le está dando uso a esa licuadora para licuar los delitos que tenía contra la mala administración de dinero. Bueno, con esto que acaba de hacer, él ya licuó los delitos que tenía en contra, la investigación que tenía en contra. Otra, él con esa licuadora va a ver vendetta política, a todos los va a meter a licuar ahí. Incluso van a pasar hasta eso de las alcaldías, como lo que estamos oyendo, y además esos asesores como Walter Arango, ahí vas a ver que ya va a salir con una su cadena de, usando la licuadora para licuar a sus adversarios y hacer pedazos al país, porque están actuando no con el cerebro sino que con el hígado. Buenas tardes.
Gracias a usted por su participación. Vamos a entrar ya al WhatsApp. Aquí tenemos un montón de mensajes, vamos a ir leyendo, y los que tengas tú por ahí también, Francisco, le vamos a ir dando pues lectura, ¿verdad? Para que todos podamos participar. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes.
Licenciado, buenas tardes.
Diga.
brevemente quiero decirle de que yo creo que en el ajedrez se necesitan dos. Y aquí el tablero lo ha jugado el presidente él solo y él se ha anunciado ganador. ¿Y qué dicen los espectadores de ese ajedrecista? ¿Está bien o está mal? Lo peor es que está usando piezas humanas y entre estas piezas humanas estoy yo, está aquel, están aquellos y estamos todos.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias a usted, gracias a usted. Y se dan cuenta cómo los oyentes, uno usó la imagen de licuadora, ahora usó también la imagen del ajedrez. Tengo un mensaje. Nadie se jacta que está barriendo la casa, pero con trapeador chuco, no sucio. Lo que está barriendo son todas las pruebas que incriminen su corrupción. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, ¿qué más? Tenemos mal paga el diablo a quien bien le sirve. Muchos de estos empleados de la alcaldía votaron y ayudaron a que nuevas ideas llegaran a donde está ahora. Y falta más. Bueno, son parte de los mensajes que nos están cayendo. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Diga, adelante.
Sí, fíjate que analizando la situación que estamos viviendo con los pies en la tierra, lo que empieza mal, termina mal. Y estos señores que el sábado primero hicieron esto, una cosa que yo me pregunto, ¿eso estaba planificado porque los magistrados nuevos ya se los había sacado Bukele de la manga? ¿Ya los tenía listos para pasar? ¿Cómo se llama eso? Y el fiscal, cuando vino el enviado de Biden, le dejó 2 millones, y esos $2 millones para las ICIES al fiscal, y le den la nuca. Lo que está buscando este señor Bukele es que le pase igual al cara de piña Noriega de Panamá, que los mismos gringos le van a dar en la nuca, porque son los únicos que en este momento pueden ayudarle al pueblo salvadoreño, porque aquí la gente está hipnotizada, Walter. Por esos $300 que le regaló Bukele, les compró el alma. Pero no tiene que ser así.
Así es.
¿Cómo
bueno.
es posible que este señor esté atropellando, que dentro se vuela a la sala de lo constitucional? Ni el Frente, cuando le negaron los 1.600 millones, se le ocurrió destituirlo. Lo bueno, que empieza mal,
gracias,
termina
gracias
mal
por su opinión. Gracias por su opinión. Gracias por su opinión. Tenemos acá más mensajes. Ya son las primeras personas de la alcaldía que van a aprobar la destitución de los magistrados, porque no hay dónde ir a poner un habeas corpus. Bueno, tiene razón aquí el oyente. Luego nos envían también que ¿quién va a parar esto? ¿La ciudadanía o la comunidad internacional? Bueno, si no lo detiene nadie, será un desastre multidimensional para el país. Bueno, tremendo, ¿no? Otro mensaje que tenemos por acá. Yo creo que lo que se define no es a quién están los cargos de magistrados, sino a la manera abrupta en cómo se manejan, de manera inconstitucional. Hoy fueron ellos, mañana viene el procurador, vienen otros órganos de los cuales no se tiene aún el poder. Y también se va a convocar a una constituyente para la reelección. Eso es lo que va buscando, la reelección. Otro oyente dice, se está informando de una cadena nacional para las 8 de la noche hoy. Bueno, no sabíamos. Aquí tenemos otro amigo oyente que está aquí con nosotros. Adelante.
Hola, Walter, buenas tardes. Saludos ahí a la audiencia. Quiero dar mi punto de opinión, mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que esta situación, inherentemente de lo que se esté realizando por parte de Bukele, ya solo él, forma parte de una imagen controversial, ¿verdad? Una imagen de represión, una imagen de miedo, de pánico. Y lo que está haciendo propiamente es envenenar a toda la población con ese miedo, con ese pánico, mantenerlos inertes. Y ese es un gran problema porque no existe democracia, no es la democracia. O sea, esas personas están dando aplausos como pocas, como dicen, ¿verdad? Están celebrando lo que más adelante les va a repercutir. Aquí no se está peleando por derechos para el pueblo, se está peleando por derechos por una nueva oligarquía, por un nuevo régimen, por algo que se está imponiendo, no se está consultando. Saludos.
Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por su mensaje. Adelante, Fran. Sí, adelante, le escuchamos, dígame. Sí,
bueno. Gracias, muy buenas tardes, licenciado, gusto en saludarlo.
Sí.
A propósito, quiero hacer del conocimiento mundial, todo gobernante que no goza el beneplácito del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cae por su peso, y da mucha pena escuchar a un jurídico que dice que somos un país independiente y nosotros podemos determinar todo lo que querramos en el país y nadie puede tener intromisión en eso. Es una farsa. Así es que por hoy dejamos a todo llegado la violación de la Constitución, los derechos humanos y más. Es lamentable y vergonzoso lo que se ha dado. Buenas tardes.
Gracias, gracias a usted por su mensaje también y por su participación, ¿verdad? Muchas gracias. Seguimos escuchando. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes. Óigame, todos los diputados están obligados a limpiar la casa porque para eso los hemos elegido. Gracias.
Tenemos otro mensaje por acá, desde San Marcos dicen que están despidiendo también. Adelante, le escucho.
Buenas tardes, amigos. Lo mismo pasó aquí en San Marcos. Hubo despido de personal el día lunes, pues no dejaron entrar a varios que trabajan en la alcaldía. Quedaron muchos afuera, le quitaron sus trabajos. Y lo que pasó el sábado, un compañero ahí de Nuevas Ideas arrancando la placa que habían puesto en la alcaldía de San Marcos, y enfrente de toda la gente, y entrar a la brava y empezar a sacar a toda la gente, pues eso no es de gente educada. Se nota la arrogancia que tienen estos como gobernadores. Otra cosa, cuando el alcalde de San Marcos le iba a entregar la vara, negarse a agarrar la vara es como negarse a aceptar al pueblo. Gracias, feliz tarde. Lo mismo con los trabajadores de proyectos, han quedado muchos fuera y proyectos incompletos, lo cual pues prometieron dar trabajo a los proyectos y ahora resulta que como que van a colocar empresas aquí en San Marcos y dejar afuera a toda la gente necesitada para así pues continuar con proyectos que han quedado y dándole continuidad con empresas privadas. Es bien feo ver que la alcaldesa nueva de San Marcos no tomarle el respeto de la vara de alcaldesa, la llave que le estaba ofreciendo el alcalde Fidel Fuentes, y decirle que la colocara ahí en la mesa sin aceptársela. Eso es un gran espaldarazo para el pueblo de San Marcos. Es decirle no al pueblo, al no aceptar la vara del alcalde cuando le estaba entregando el poder. Ver tanta gente salir de la alcaldía con la esperanza de seguir trabajando y que vengan así de la nada a quitar a muchos empleados, da pena, y hay mucha gente arrepentida de haber votado por el partido Nuevas Ideas, que solo entraron así con arrogancia y con aquella prepotencia a la alcaldía de San Marcos.
Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, tanta gente despedida, sobre todo esa gente, todos los días. Imagínense con qué cara llegar a su casa, no hay trabajo, no hay comida, estudio, en fin, qué problema, ¿no? Qué división social. Adelante, Fran.
También nos escribe la terminación 9167 y nos dice, también la mesa la van a limpiar cuando todo siga subiendo de precio.
Bueno, y es que han subido ya algunas cosas, están subiendo, sí, bastante. Adelante, le escuchamos, díganos.
Díganos.
Sí, cómo no.
Mi comentario aquí es Calatenango. Este no es el resultado. Y toda esa gente que votó, por esa murciélago. Entonces yo llamo al pueblo, ¿ya? Que despierte. Esa gente que votó de la alcaldía con la esperanza, hoy están siendo sacados de la alcaldía de los trabajos. Organicen el pueblo salvadoreño, luchemos juntos. No permitamos que los violenten nuestras leyes, nuestra constitución de la república, como la ha violentado este gobierno. Incluso los acuerdos de paz se la ha pasado por bajo las patas. Entonces, le llamo al pueblo que lo organicemos y luchemos y defendamos nuestra democracia que nos ha costado vida y sangre tantos compañeros que cayeron a través de la lucha que tuvimos, compañeros. Bueno, adelante, compañeros, y la lucha continúa.
Está haciendo el llamado ahí el oyente a la organización. Tenemos más mensajes también, Fran, que nos están cayendo de distintos oyentes. Vamos a leer algunos. Dice, y yo les agradezco pues que tomen este micrófono, porque es de ustedes realmente. Buenas tardes, en la alcaldía de Apopa está pasando lo mismo en este instante. Supuestamente estarán a prueba los empleados por 3 meses, si no encajan serán despedidos. Hoy, bueno, no para poner denuncia ante la sala, sería negligencia también, además, por omisión de seguimiento de oficio o de procedimiento también se puede juzgar a las nuevas autoridades. Se debe pelear por la vía legal y con medidas de hecho. Hoy es cuando hay que empujar. Saludes, escribe el oyente con la terminación 83 también. Bueno, en Apopa, en varios lugares, ¿no? Está difícil. O sea que estos ayer y ahora son los días fuertes de expediciones. Despedir, qué barbaridad. Duele esto, ¿no? Duele tanta cosa. 9 de la tarde con 51 minutos, ¿verdad? Vamos a pasar un poco a la parte literaria, porque yo creo que hay que darle un poco al espíritu también, al alma, ¿no te parece, Fran? ¿Te parece? Nos vamos al aula literaria. Adelante. De la tarde con 52 minutos en todo el país. Malcriada esa nueva alcaldesa de San Marcos, no le quiso agarrar ahí ni la llave ni la vara del alcalde. Ay, qué país este, sembrando odio y sembrando cosas, nada de educación, ni de paz. ¿Y qué le iba a quitar si la agarraba? Es decir, ¿qué le iba a quitar si agarraba? Bueno, además es una tradición, la famosa vara del alcalde, ¿verdad? Interesante, un día vamos a hablar de eso, de dónde viene eso de la vara del alcalde. Pero vamos a hablar de Juan Miguel Contreras. Este es un escritor salvadoreño que bien interesante. Fíjense, él nació al final del siglo XIX, 1899, y murió en el 88. O sea, se echó casi todo el siglo. Le faltaron 10 añitos para el siglo. Él tiene dos obras publicadas, básicamente. Una que se llama Fruta de Fuego, y otra con el este es con el prólogo de Alberto Guerra Trigueros, y otra Desde el Corazón. Son dos libros escritos con una delicadeza, sensibilidad y discreción, y posee una belleza sencilla. Son líricos en prosa, y Contreras perteneció al grupo Cactus. Es un grupo que surgió allá por los años 40. Este grupo estaba integrado por varios escritores y pintores de aquella época, que realizaban exposiciones y actividades artísticas. Ahí estaba de los reconocidos ahora: Salarrué, Alberto Guerra Trigueros, Serafín Quiteño, Jacinto Castellanos, estaba José Mejía Vides, Francisco Loarca, y también todo este trabajo de este pequeño grupo que se llamó Cactus, que tuvo un impacto en aquella época, ¿verdad? Lo retoman en el famoso libro este de Don Luis Gallego Valdés, no sé si lo conocen ustedes, pues Panorama de la Literatura Salvadoreña, que ya es un clásico. Bueno, ahí dice que algunos nombres de los franciscanos de la literatura, los de aquellos poetas y escritores que han amado la naturaleza y los seres ínfimos, impulsados por el amor a todas las criaturas y como una necesidad de su temperamento de artista y de contemplativo, dice. Ahí están, y él menciona varios, y ahí es donde aparece Juan Miguel Contreras. Dice: en el ser pequeño e indefenso, oruga que se arrastra por el jardín, hormiga afanosa. Qué bonito eso, hormiga afanosa que carga su alimento, gusano que trepa por un tallo. Hay tanta poesía como en la estrella que titila en el atardecer, lo infinitamente pequeño igual estructuralmente en lo infinitamente grande. José Miguel Contreras. Bueno, y cuando usted, en estos momentos en que estamos pasando, creo que se necesita también que se dé un tiempo usted para reposar todo esto, porque hay que tener pensamiento propio. Usted no se deje llevar con lo que le diga uno, le diga el otro. Usted escuche todas las opiniones, como hemos hecho hoy. Hoy aquí en el programa le hemos puesto las visiones internacionales, las visiones nacionales, le hemos hablado de la narrativa oficial. Usted tiene que hacer un balance crítico. Yo creo que una forma para poder balancear todo esto que está pasando es, usted tiene que preguntarse, ¿y todo esto va a beneficiar al Salvador, al pueblo, a la gente, o le va a afectar? Yo le puedo responder: le va a afectar. ¿Por qué le va a afectar? Bueno, porque hay incertidumbre económica, no hay inversión, muchos están deteniendo la inversión. Al final suben los precios, etcétera. Bueno, imagínense lo que pasara si el Fondo Monetario Internacional no le presta al Salvador. O que dijeran ahí el Banco Mundial, vamos a esperar porque no nos gusta esa forma no democrática y autoritaria. Hay tantas cosas. Por eso el momento es un momento oscuro, un momento difícil, ¿verdad? Y por eso lo digo yo con tristeza. A mí me encanta aquella canción que puse, ¿verdad?, el lunes temprano, de Sobreviviendo, de Víctor Heredia, porque te da una visión de cómo vamos a estar en estos momentos que vienen, sobreviviendo. Pero como yo les dije, como dijo Jean-Paul Sartre, este existencialista francés, que le preguntaban, ¿y cómo estás? Y él decía, bueno, en la lucha, pero con conciencia. Entonces yo creo que ahora nos toca a nosotros, en este momento oscuro, nos toca sobrevivir, pero con conciencia. Eso, nos toca sobrevivir, pero con conciencia, desde el principio, ¿verdad? Así, sobrevivir, pero con conciencia, como dice Víctor Heredia.
Como vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, que me repito siempre, que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres.
Muy buenas tardes, quería, como estoy oyendo que bastantes alcaldías, gente trabajadora se está quejando, pues decirles de que yo soy una madre soltera, que estoy sacando adelante mis dos hijas, mis hijas que todavía dependen económicamente de mí. Yo trabajaba en los proyectos de la alcaldía de San Marcos, en el tiempo que, por lo menos del 2019 al 2020, y parte de este año, he andado trabajando en proyectos, por la misma necesidad que yo tengo. Entonces, decirles de que, como aquí dando nuevas ideas, pues, habemos bastantes madres solteras que nos quedamos sin trabajo. Ya tenemos, desde que fueron las elecciones, automáticamente a todos nos despacharon. Quedaron trabajando quizás unas 3 personas de proyecto y la gran mayoría, pues, tenemos hogares, tenemos familias que sacar adelante y espero que la alcaldesa que ha ganado aquí, que pueda ayudarnos a nosotros como madres.
Bueno, ese es un clamor, ¿verdad? Duro esto, duro, duro, duro. Bien duro.
Una tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo.
Bueno, es difícil, ¿no? ¿Cuánta tragedia sobre esta tierra? Retrasarlo un pedacito, porque esa frase es contundente. Definitivamente hoy no puedo decirle, ¡hey, que la pasen bien, que el mejor gran día! Gran dolor, ¿verdad? Todo esto.
Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.
3 de la tarde en punto, quisiéramos seguir, bueno, toda la de mañana nos vemos, escuchamos a las 2 de la tarde. Y un abrazo solidario a todas estas personas que las están despidiendo. Realmente es duro, es doloroso, es una impotencia que se siente. Pero bueno, aquí está el Independiente Radio para ustedes. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Somos salvadoreños.
DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Milbauer.
Policlínica de Ojos lanza su campaña solidaria de salud visual en el marco de la emergencia por el COVID-19. Consulta, cirugía, óptica, todos nuestros servicios con el 20% de descuento. Atendemos por citas para evitar aglomeraciones. Un acompañante por